Pues el pulpo soy yo, soy Carlos Moreno y te doy las gracias por estar con nosotros. 5 y 4 de la mañana, hora menos en Canarias, comienza nuestra segunda hora en directo y siempre lo hacemos con una noticia buena, una historia positiva. Es la historia de Diego González Rivas. Es posible que su nombre así no te diga nada, pero si te cuento que es uno de los cirujanos más reputados de nuestro país, pues igual la cosa cambia. Este martes, ayer, se presentaba en Madrid un libro donde se recogen los casos más complicados de que este médico ha tratado. A Diego se le reconoce, por ejemplo, en todo el planeta por haber sido pionero en operar un cáncer, en un cáncer de pulmón con la técnica de la videoasistencia, un sistema que ha exportado a medio mundo porque solo tiene ventajas. Y lo primero es que te permite extirpar el tumor a través de un corte de tan solo 3 centímetros. Lo segundo es que al no obligarte a partir las costillas para acceder al cáncer, la recuperación en el paciente es mucho más rápida y esto supone ganar tiempo en aquellas personas que, pues tras la operación, deben recibir quimioterapia. Al principio el sistema no se vio con buenos ojos, pero tras el éxito obtenido en las primeras operaciones, la comunidad médica se rindió a sus pies. Y ahora viaja por todo el mundo enseñando la técnica. Estaba en Estados Unidos, estaba en China, en Tailandia, pero también va a Namibia, a Jordania y hasta la Patagonia. Solo en 2015 llevó a cabo más de 800 cirugías en todo el planeta para enseñar a otros médicos y ha sido el primero en abrir un canal de YouTube sobre la cirugía. El libro que publica se llama Imposible es nada y no es necesario de explicar por qué. Es interesante que le eches un vistazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Mira, yo me había apuntado aquí, digo, a las 5 y 6, yo me comprometí con Laura Martínez, que trabaja en Bankia, que ayer yo fui a hacer unas gestiones, y me dice, ¿puedo hacer una pregunta? Digo, sí, sí lo soy.
Sí, soy yo.
Sí, dice, es que yo me despierto con mi niña. Y pongo la radio y hay mucha energía en el programa que presentas.
Qué
y me
bien.
Gusta mucho. Entonces Laura Martínez trabaja en Bankia y es una ponedora. Y se lo dijo así de claro a su compañero que no sabía de lo que le estaban hablando.
Y el compañero diciendo, dice,
¿que eres ponedora de qué?
¿Eres ponedora
de calles. ¿De cómo de calles? ¿Que tienes una empresa? No. Laura es ponedora porque escucha ese programa de radio y nos ayuda a que cada día seamos más. Así que Laura, gracias, mi saludo y un placer.
Pues además de Laura tenemos otro ponedor que se llama Dani Trigo.
Uh-huh.
Ya sabéis que en Poniendo las Calles tenemos en exclusivo un adelanto de los contenidos de Herrera en COPE y viendo el ritmo que trabaja este equipazo nos espera un programa cargado de contenidos. Luego estará el experto en tecnología de la cadena COPE, Cele Díaz, que nos va a contar cómo la tecnología va a cambiar para siempre las medidas de seguridad de los aeropuertos. Bueno, ya lo está haciendo. Muchas veces en estas cosas hablamos de futuro, pero es que esto ya está aquí. Tú llegas al aeropuerto y hay cosas muy extrañas. Y hablaremos también con Eudual Carbonell, que es codirector de Atapuerca. En 3 días van a abrir al público una de sus cuevas y queremos saberlo todo.
Muy bien, Bea, son cositas que nos esperan antes de las 6:15. A esa hora le voy a dar yo la del pulpo a Carlos Herrera y hasta entonces tenemos que estar acompañando a la gente que esté sola, que se encuentre en un momento delicado o que esté trabajando en un camión, en una garita. Fundamental que estemos siempre juntitos. Fran Maliño, buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Alegrándome de verte.
Y yo también. No estoy muy contento con las temperaturas de hoy porque van a ser muy altas en el interior y nos va a costar bastante dormir a los que dormimos de día, la verdad.
Es tremendo. Sí, ya luego dormir de día con todo el solano ahí... Uf,
esto es muy duro, es muy duro. Yo hoy he dormido solo 3 horas y lo que nos queda.
Ya.
Pero bueno, tendremos temperaturas altísimas en el interior peninsular y también en Baleares. ¿Dónde se estará un poquito mejor? Pues en Galicia, en el Cantábrico y en el noroeste de Castilla y León, donde tendremos nubes con probables chubascos o tormentas, sobre todo en las zonas de interior, en las zonas de montaña y especialmente por la tarde, donde pueden convertirse en tormentas con bastante granizo. Las temperaturas diurnas están en ascenso prácticamente en toda España, en el norte de Galicia, en el área cantábrica, pero únicamente bajan en el Golfo de Cádiz y se mantienen en el resto del país.
Uh-huh. Perfecto, Fran, pues nada, temperaturas que iremos dando a lo largo del programa para que la gente vaya viendo cómo va pasando el tiempo y van subiendo las temperaturas, porque el mapa que tengo yo aquí ya es espectacular.
Estoy lleno de huevos fritos, ¿no?
Estoy todo huevos fritos ya, algunos que se están quemando y todo, o sea, es una cosa que me llama mucho la atención. Beatriz, nuestros ponedores, nuestra gente, la gente que nos llama, son buena gente.
Y son una cantidad enorme la gente que se encuentra trabajando a esta hora. Queremos que nos llames para saber exactamente qué es lo que estás haciendo. Pues mira, por ejemplo, Laura cuidando a su nena, ¿no? Antes de irse a trabajar.
Correcto.
Dani Trigo haciendo boletines como un descosido.
Ahí, sin parar de currar.
Y así todos, bueno, ellos ya lo han hecho, ya nos han llamado y mira cómo suena.
Pues mira, ahora mismo trabajando en Alcorcón, en macro. Bueno, pues lo que estamos haciendo es dejarlo bonito para que los clientes lleguen a comprarlo y se lo cuente todo en peso estresado.
Joder, yo ahí vi una caja de Filadelfia, de queso Filadelfia de 5 kilos.
Sí.
¿Con quién estás? Oigo mucha gente ahí, ¿eh?
Sí, pues mira, aquí estoy con que me han metido a vuestro programa, a Alberto César. Ajá. Y bueno, un chico que libra, que somos genio. Y bueno, que están aquí, que... Mira, salúdales.
Venga, a ver, Alberto.
¿Queremos el diploma, Pulpo?
Buenos días, chicos. A ver, ¿cómo descubristeis el programa? ¿De quién es la culpa?
La culpa es bueno, mía de Eugenio, que somos los que más tiempo llevamos.
Mira, yo soy controlador del canal para de regadío y estaciones elevadoras.
Uh-huh.
De aquí de Extremadura, de las Vegas Altas, de Guadiana.
Ah, y me imagino que estos días así de tanto calor coges y abres más el grifo para refrescar, ¿no?
Pues no. Nos quitamos, ahora mismo está fresquito.
Uh-huh.
Hay 24 grados de temperatura ahora mismo y ya ha pasado la calor, pero ha sido tremendo hoy.
Uh-huh.
Hoy ha sido un día horroroso.
Claro, y por la noche también te afecta el calor allí currando, ¿no?
Mucho. La calor ha bajado a partir de las 4 de la mañana. Hemos tenido 28 grados, ¿eh?
Poniendo las calles.
Los ponedores, las cosas que hacen mientras nos escuchan, la forma de poner las calles que tiene nuestra audiencia. Mil gracias por llamarnos.
Por habernos llamado, les mandamos además el diploma oficial de ponedor de calles. Para ello, lo único que tienes que hacer es marcar un número de teléfono, el 950-60-06. 950-60-06. Es gratuito, no te va a costar nada. Llamas por teléfono, entras en directo y te llevas ese diploma. Tienes otras formas también de contactar con nosotros. Si, por ejemplo, no nos quieres llamar y prefieres mandarnos un mensaje al correo electrónico, te lo damos también poniendo lascalles@cope.es. Y también puedes comentar el programa en redes sociales. facebook.com/poniendolascalles es nuestra cuenta en Facebook y @poniendocalles en Twitter.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos... ¡Ah, por el miércoles!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Mi saludo para Inés, mi saludo para Rodrigo, para Vicente y también para Paco Alama, que nos acaban de seguir en Facebook. Así que aquí hay que ser correspondidos, ¿eh? Si me sigues, te menciono y te doy las gracias. Rock and Roll is King, la ELO, 5:14 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Gracias por hacer con nosotros el primer despertador de la radio.
No dejamos de recibir mensajes en Facebook. Fernando, hola Pulpi, Gonzalo, buenos días ponedores. Aún continúo convaleciente, esto es bastante lento, pero con el Pulpo y los ponedores pues se pasa un poquito más rápido. Susana, buenos días ponedores, da gusto estar en la calle con este fresquito, dice. Buen miércoles a todos. Aquí en Madrid tenemos, creo, 27 grados a esta hora.
Es impresionante.
Que no hay quien pare. Miguel Ángel, hola ponedores, saluda a los chicos de Mercamadrid. Somos unos 2.000 ponedores. Federico, buenos días, Pulpo, Bea y Fran. Aquí en carretera, qué bonita historia la que habéis contado al principio, la del reportaje. Hay que poner fin a la lacra de la violencia de género. Adriana, buenas noches, Carlos y Bea. Un saludo desde Navarra para vosotros y para todos los ponedores. Nos hacéis la noche algo más corta. Mario del Río, buenos días, chicos. Saludo a mi amigo Cherson. Uh-huh. Nosotros también le saludamos. Cherson,
Cherson, un abrazo.
Un abrazo. Susana, buenos días, en Madrid sin poder dormir. Alejandro, buenos días, ponedores, para Valencia desde Málaga. Me quedan unas 3 horas de trabajo todavía. Saludos. Manuel, un saludo, Pulpo, desde el sur de España. Gracias por la música que nos pones.
Okay, gracias.
Esperanza, buenos días, corazones. Un beso desde Cádiz. Aprovecho para saludar a mi cuñada Margarita. Gracias. Esta nos vuelve a mandar el mensaje.
Muy bien.
Con saludo a Margarita.
Claro que
ya
sí.
Ya la saludamos ayer, Esperanza, la volvemos a saludar. Cuñada. Un beso.
Un beso fuerte.
Abel, hola, buenos días. Espero que también se hable sobre los defectos de otros políticos distintos a Pablo Iglesias. Un saludo,
hombre, claro,
amigos. Bueno,
sí.
Aquí les hemos puesto finos. Lo
a
primero
todos.
Porque Albert Rivera siempre lleva el traje pequeño, que es una cosa que no entendemos. El segundo con Mariano Rajoy, que ciencia de
fazoso. Bueno, yo también sopeo un poco, ¿eh?
¿Y las chuches? ¿Tú también la, las chuches?
Y el kiwi.
Y a Pedro Sánchez le han caído por todos lados. Lo único que hay que decir que Pablo Iglesias lo pone muy a huevo.
Ya. Yo lo de la por favor, yo quiero que los ponedores os deis cuenta de las mangas de la chaqueta azul que se puso ayer. ¿Hasta dónde le llegan? Le llegan hasta los nudillos. Es espectacular.
Que se, o sea, que se la quite, si es que no
que
va a poner,
quite,
si es que no va
claro,
con su estilo.
Son 8 euros en la retuchería, 8 euros te cobran.
Pero que la venda, que la venda.
¿De
que
verdad?
No se compre otro y la venda. Y vaya en mangas de camisa.
Lo mismo tiene la etiqueta por detrás y luego va al campo y la devuelve. que este también puede ser de esto. Oye, por cierto, estamos en la semana de Alejandro Sanz en Poniendo las Calles. Acabo de subir a nuestro Facebook una foto que me hice con Alejandro Sanz en plena gira del Tour Más. O sea, yo no me acordaba que todavía tenía un montón de flequillo yo. Pero
hace 20 años de
hace
eso.
Hace 20 años.
Tenías 22.
Claro, pero es que tengo... Bueno,
Pulpo,
pero qué flequillo, por favor.
Eres muy joven.
Ya.
Bueno, eras muy joven. Y
no.
Ahora también, pero si es que tienes 40, ¿qué tienes? 42.
43. 40,
43 años.
Claro.
Y eres un niño.
Si lo mejor es cómo me conservo y qué bien estoy de todo.
Si eres un niño, sí,
claro,
sí.
Claro, es el problema. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Tú eres más de Rolling o de Beatle?
Yo más de Rolling.
¿Más de Rolling?
Más de Rolling, sí. Uah. Sí, sí, yo soy más de Rolling.
¿En serio?
Sí,
o sea,
claro que sí.
Beatles como que hacen la copa,
los,
¿no?
Sí, no es un grupo que me haya acabado de enganchar a mí. Fíjate, los Beatles, los Rolling, sí. Sí.
Es que te lo digo porque en nuestro Twitter hemos colgado una encuesta para que la gente decida el artista de la semana que viene.
Ah.
Tiene que ser Rolling o los Beatles.
Bueno.
Ahora mismo los Beatles van arrasando. Tiene el 59% de los votos de los Beatles.
Sí, no, innegablemente tienen un montón de seguidores.
Si quieres Rolling,
claro,
lo que tienes que hacer es movilizarte a ti y a todos tus amigos.
Correcto.
Y por ti primero.
Muy bien.
Y coger y votar por los Rolling en
pues
nuestro Twitter, que es
votaré.
Gratuito.
Oye, que ¿cómo que no nos fijamos en otros líderes aparte de Pablo Iglesias? Claro que sí, fíjate, mira, Pulpo, Mariano Rajoy, nuestro presidente, nos regaló ayer un momentazo, ¿eh?
Ya, pero vamos a ver, es que eso, en el hormiguero se pasaron un montón con eso. En el hormiguero
quizá
se pasaron...
hicieron demasiada sangre.
Hicieron
sí,
mucha sangre.
Sí.
Es que eso a mí me pasa mucho.
Sí.
Y confunde las cosas que tienes en la cabeza con lo que quieres leer y se
no,
te mezcla
pero,
todo.
Bueno, y de los sí.
Pero le pasa muchísimo.
Le pasa mucho.
Bueno, lo de los alcaldes fue tremenda. Y
sí,
creo que la de ayer también
no
está
sé
en
si
el
todo el mundo. No sé si todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, ¿eh?
Ya.
Bueno,
a ver, venga.
De las 12 horas de debate que nos costó. Vamos a extraer.
Madre mía.
Con era... todo lo que hay que hacer, ¿eh?
O sea, en España teníamos de todo, pero los políticos no eran tan calcinos. Pero ya
no,
los políticos son calcinos.
No, mira, y además tuvimos hace poco el debate de presupuestos. Ahora esto es que el formato de ciertas cosas en el Congreso tiene que cambiar sí o sí. Pero mira, extraemos, efectivamente, en el hormiguero hicieron mucha sangre. Nosotros no vamos a hacer tanta. Pero como habrá gente que no sabe de lo que estamos hablando, este es el momento.
Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político.
Claro. Pero vamos a ver, el tono que emplea se le puede entender. El problema es que confunde luego la frase. Sí, o sea, sí, se va de un punto a
través
al principio.
La frase es cuanto mejor, peor. Y punto. Claro. Y te tienes que quedar ahí. Y él es como con el alcalde. Porque los vecinos son los que eligen al alcalde y ya está. Cuando ya empiezas con el alcalde es elegido por los vecinos, sí, te lías.
Yo tengo que reconocer que a mí me pasa mucho. Y cuando me pasa y me doy cuenta, ¿qué es lo que hago? Pues hablo como Ozores, para que ya la zorrera sea increíble.
Claro, vamos a ver, el que tiene boca se equivoca, pero es cierto que a Mariano Rajoy le sucede muchísimo liar frases y términos, las cosas como son.
Sí, bueno, el Pulpo, 43 decías, ¿no? 43 tienes.
Años tengo,
bueno, pues 3 años más tienes que las primeras elecciones democráticas en España. Uh-huh. Mañana estaremos celebrando esta efeméride tan importante. 15 de junio de 1977, primeras elecciones democráticas en España. Y bueno, pues vamos a tener hoy, desde luego, todo un anticipo con un testigo directo de este episodio histórico hoy en Herrera en COPE. También vamos a poder hablar de todo lo que está sucediendo en el Banco Popular y lo vamos a analizar, esto y la última hora, todo lo que está pasando. Se reanuda el debate a las 9 de la mañana de esta moción de censura. Hablaremos con Viaito Rubido, con Joaquín Leguina y con David Gistau en un día de miércoles en el que recibimos siempre a Cristina Tárrega, José Manuel Parada, y le echamos un vistazo a las revistas del corazón con María José Navarro.
Qué bueno. Gracias, Dani Trigo.
Hasta luego.
Siempre un placer. 5:21, hora menos en Canarias, es 14 de junio. Estamos a miércoles y el santoral viene con Santos Digna Consagrada, Santos Mártires de Córdoba y Eliseo Profeta. Te lo decía antes, Alejandro Sanz es nuestro artista de la semana, grande como pocos. Fíjate, empezó su carrera musical con un ambicioso nombre artístico, Alejandro Magno. Hoy día es complicado recuperar esas grabaciones que hizo, pero llaman mucho la atención. Y esta es sin duda una canción imprescindible dentro del que sigue siendo el disco más vendido de la historia de España. Y teniendo en cuenta que ya casi nadie compra discos, es muy posible que siga siéndolo siempre. Al principio el público de Alejandro se reducía a chicas muy jóvenes, pero gracias a su álbum Más, el público se amplió a hombres y mujeres de todas las edades. Es normal, son letras que pueden llegar a cualquiera. Vamos a escuchar Y si fuera ella. Preciosa canción, preciosos recuerdos. Echar un vistazo a la foto que he subido a nuestro Facebook. Es que claro, estamos hablando del año 98, ¿eh? Estábamos en Palma de Mallorca, en su camerino. Fíjate, tenemos muy buen color. Y Alejandro Sanz acababa de darle las clases de canto, el logopeda. Siempre tiene un logopeda. Escuchamos la canción, qué bonito.
Desliza y me atropella, y aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. Compañera que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera, sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo, pero sigue siendo ella que otra vez me lleva. Nunca me responde si al girar la rueda cambió la voz, gente que va y que viene, y siempre es ella que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda. Pero si mi boca se equivoca, pero si mi boca se equivoca y al llamarla nombro otra, a veces siente compasión por este loco, ciego y loco. Dios que sea, mi delito es la torpeza.
corazón y va quemándome y me quema. No. Y si fuera ella. No, no.
Este fue el primer single de ese disco. La verdad que estoy viendo esos momentos de conocimiento de este CD. Alucinábamos todos. Estábamos aquí todos los de la jungla y flipábamos con esta canción y con todo lo que vino después, que ya nos lo intuíamos. Son las 5:25 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. En directo estamos poniendo las calles y vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Teléfono que si marcas y entras en antena, pues hace que te lleves el certificador oficial de que eres ponedor de calles. Un diploma con la bandera de España. Julián, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano?
Pues perfecto.
¿Por dónde andas, Das?
Pues estoy aquí en la provincia de Jaén, en un punto de vigilancia de incendio, a 1.500 metros de altura.
Qué bueno, ¿en alguna sierra en concreto, Otto?
Sí, estoy aquí pegado en la Sierra de Segura, pegado al nacimiento del río Mundo.
Ajá, perfecto. O sea, que tú estás durante toda la noche por si hay algún conato.
Sí, sí, sí.
Ajá, y ya cuando ves a gente que está en medio de ahí del campo, ya te mosqueas, ¿no?
Bueno, claro, ahora... Ahora no hay mucha gente, hombre, ahora no hay mucha gente.
Por eso, que ahí en cuanto entran a lo mejor dos coches o cuatro parejitas, dices, uy, a ver qué va a pasar por ahí ahora.
Ya conocemos el tema. Uh-huh. Hay gente que circula por ahí que van a echar un ratillo de amor, por
de,
ahí.
De amor, ¿no?
De amor.
Uh-huh. De amor y soledad, ¿no? Y calor.
Y calor.
Qué bien.
No, aquí arriba no hace calor, aquí tengo que estar un poco abrigado, ¿eh?
Ahora, Julián, ¿qué llevas puesto?
Pues llevo camisa, pantalón y encima una pequeña chaqueta, que no se puede estar...
Fíjate.
Llevo camiseta y camisa, más encima una chaqueta.
Y me imagino que la camiseta va por debajo del calzoncillo.
Hombre, perfecto.
Ay, que esté todo bien calentito, por detrás sí, y por sí, delante, sí. ¿No?
Y estoy metido dentro de un coche.
Ajá, perfecto. ¿Y tú eres de los que se sube entonces a esas casas que van como, están hechas como de madera y tiene un puesto de vigilancia arriba?
Sí, sí, esta no es de madera, esta es de hormigón. Uh-huh. Parece un huevo Kinder.
qué bueno. Y el regalo eres tú, ¿no?
Y estamos de noche, estamos dos compañeros. Uno está dentro, que está durmiendo, y yo estoy fuera metido en el vehículo.
Ajá. Oye, ¿cómo es el protocolo cuando detectáis que se está iniciando un fuego?
Pues de inmediato llamamos al centro operativo y damos de que hay un chispazo, damos el sitio y ya empiezan a actuar, a mandar al personal.
Uh-huh. ¿Y cuántos puntos como el que estás tú ahí en España?
Uy, pues muchos. Aquí por la... Muchísimo, eso, hay muchos puntos de vigilancia.
Uh-huh.
¿Y porque de... la sierra Celtan, pues... Se necesita muchos puntos de la altura para ir controlando la zona.
Claro. Además, aquella es una zona de olivar, ¿no?
Sí, sí, de olivar y montaña. Aquí ya todo esto aquí arriba ya es montaña.
Madre mía. Pues menos mal...
Aquí estoy divisando pueblos de tres provincias, de Albacete, de Ciudad Real y de Jaén.
Claro, es que estás ahora mismo a 1.500 metros, por lo menos, ¿no?
Sí, sí, 1.540.
¿De altura? Uh-huh. Jolín, pues, si me meto en Google Maps, ¿te localizo?
Pues... No sé qué decirte, no sé.
A ver, levanta la mano, a ver si te veo.
Eso va a ser muy difícil.
Eso va a ser complicado, ¿verdad?
No sé si conoces tú la zona esta, si has oído hablar del nacimiento del río Mundo.
No, del río Mundo no, pero sí en cuenca del río Cuervo.
Pues esto, sí, pero eso es en cuenca.
Por eso, claro. Es que yo siempre las cosas las tengo que tener en cuenca. Pues
esta zona del nacimiento del río Mundo, que tiene unas cuevas por dentro que de 20 y tantos kilómetros... que se meten con sus balas de goma.
Sí.
Eso es muy famoso, eso no sé cómo no está enterado.
Pues no lo conozco. Fíjate que bien hubiese quedado que te hubiese dicho que sí, pero a mí no me gusta mentir.
Pues infórmate de eso y a ver si puedes venir y entrar una vez, que eso hacen sus viajes por dentro organizados y todo, y eso es una pasada, ¿eh?
Pues mira, me lo acabo de apuntar aquí en la hoja de Crances para tomar notas, ¿vale?
El nacimiento de Río Mundo, eso está en el pueblo de Riopal.
Riopal. Sí. ¿Con una P o con dos?
Está pegado a la Sierra de Alcaraz, es todo...
¿Está todo hacia arriba?
Si la Sierra de Alcaraz te suena.
Sí, sí, Alcaraz ya me suena más.
Pues está próximo.
Qué bien. Pues, Julián, te vamos a mandar un diploma que certifica que ya eres un ponedor de calles oficial, ¿eh?
Pues perfecto. esto? Si yo llevo un montón de tiempo intentando llamar y esto no hay manera.
Hombre, claro, es que estás muy alto. Es que estás muy alto.
Sí, sí, sí.
Creo que es lo que tiene. Julián, que tengas muy buen día, hermano.
Pues gracias, hombre, y eres un crack, macho. Esto aquí no entra sueño ni queriendo.
Fundamental, es que hay que tenerlo despierto, que hay muchas cosas que hacer.
Esto es fenómeno.
Un abrazo, hermano.
Vale, adiós.
Hasta luego. Grande, adiós. grande, Julián. A 1.500 metros y divisando cómo está el campo para que no haya fuegos. Venga, pásate por aquí, Cele, por favor. Que como cada semana nos va a contar, pues ni más ni menos, las novedades tecnológicas. Y también nos ayuda a entender un poquito más la tecnología. Cele Díaz, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de lo que podría ser el futuro a la hora de coger un avión.
A la hora de coger un avión. Bueno, y esto, no sé, ¿en qué va a cambiar esta rutina?
Pues mira, podremos estar delante de una nueva forma de embarcar en el avión. Todos sabemos lo engorroso que es hacer el embarque cuando vas a volar. Uh-huh. Primero presentar la tarjeta de embarque en el control de acceso antes de pasar el control de seguridad. Yeah. Pero es que antes de subir al avión tienes que presentar otra vez la tarjeta de embarque, tu documento que te identifique. Y bueno, en el mejor de los casos, sí, la tarjeta de embarque pues la llevas en el móvil o en el wallet. Uh-huh. Pero si la llevas imprimida es muchísimo más lío.
Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, Ethel. Estoy de acuerdo. Lo que no entiendo es lo que han inventado para evitar todo esto.
Pues gracias a la tecnología biométrica, que uh-huh, ya hablamos de ella en esta sección, sí, y que consiste en identificarse con los rasgos faciales u oculares, podremos identificarnos en el aeropuerto con nuestra cara.
Uh-huh. Es curiosísimo, o sea que vamos a ir a nuestro aeropuerto y solamente con nuestra cara nos van a dejar pasar.
La compañía holandesa KLM y la americana JetBlue están haciendo pruebas con pasajeros, uh-huh, para que no haga falta tarjeta de embarque.
¿Y el proceso cómo sería?
Pues mira, Pulpo, lo primero que tienes que hacer es llegar al aeropuerto, fundamental, si no, no puedes volar.
Claro, lógico.
Identificarte en una especie de mostradores digitales, claro.
Qué bueno.
Y cuando te identificas, pasas tu documento de identidad y él ya solo te asocia a tu vuelo.
Ajá.
Y luego te escanea la cara. Y ya con ese paso estarías listo.
Me parece súper, súper, súper novedoso. 5:31, hora menos en Canarias. Y a partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer?
Entonces, en ese momento, cuando ya estás identificado, por así decirlo, en el aeropuerto,
¿sí?,
irías a pasar el primer control de seguridad, el control previo a la seguridad.
El previo.
Te pones delante del acceso, te escanea la cara, se enciende la luz verde y te dejará pasar libremente.
Pero es que yo lo que estoy flipando, Cele, es que esto no se puede equivocar, no se puede confundir con dos personas que se parezcan mucho, porque es que hay gente que se parecen bastante.
Bueno, según dicen los expertos, la tecnología biométrica es muy segura y fiable, uh-huh, y el margen de error es mínimo. Así que, bueno, además de ser un método seguro, es mucho más rápido porque así evitas las enormes colas y la lenta identificación por parte de los asistentes de tierra que siempre se generan en el aeropuerto.
Y Cele, ¿sabes si hay alguna compañía más que tenga pensado poner en marcha ese tipo de tecnología?
Pues sí, además de estas dos aerolíneas, también la aerolínea Delta está haciendo pruebas, pero no solamente con reconocimiento facial, sino también con reconocimiento dactilar.
¡Qué bueno! O sea, dactilar es un poco como cuando desbloqueamos nuestro teléfono móvil, que ya solamente de pensar que podremos pasar los controles del aeropuerto, me emociono. No sé si es así o no.
Eso es. Con esa misma sencillez pasaremos los controles de embarque de los aeropuertos. Y lo que parece es que no se tratan de pruebas para decidir si lo hacen o no. Son ya proyectos definitivos, de no retorno. Uh-huh. Las compañías deben tener muy claro su buen funcionamiento para estar haciendo ya pruebas para implantarlo directamente.
Pero sin embargo me llama la atención porque esta tecnología, Cele, no es nueva, lo comentábamos antes, ya hemos hablado de ella en el programa.
Sí, se trata de la tecnología de identificación biométrica. La biometría es un buen sistema de identificación de la persona que se aplica pues en muchos procesos debido a dos razones fundamentalmente. Uh-huh. La seguridad y la comodidad, porque sí, se hace muy rápido.
Uh-huh. Y aparte de la identificación mediante huella dactilar, Cele, o por reconocimiento facial o incluso el ocular, me imagino que hay más formas.
Sí, también se habla de la identificación biométrica gracias a las venas de los dedos. Mm. Pero bueno, en general cualquier elemento biológico que sea único y que no se pueda duplicar sería válido para hacer este tipo de reconocimiento biométrico.
¡Qué barbaridad! Claro, ahora yo me pongo a pensar un poco en la maldad de la gente. La huella dactilar también podría ser falsificada de alguna forma, ¿no?
Bueno, sí. Ya lo hablamos también en esta sección, y es que a pesar de que los patrones biométricos son casi perfectos y apenas tienen errores, sí que existen, por ejemplo, unos guantes que ya se comercializan y que vienen preparados, no exclusivamente para esto, pero se puede utilizar para eso. Vienen preparados con una especie de masilla en la que tú marcas tu huella y luego esa masilla se la pegas a los dedos del guante.
Sí.
Y entonces con eso puedes tú desbloquear el teléfono móvil, por ejemplo, con los guantes puestos.
Claro, es que si alguien te quita el guante, ¿qué es lo que pasa?
Pues según lo que hemos visto, podrá desbloquear tu móvil y casi podrá irse de vacaciones con tu vuelo.
Exacto.
Poniéndose tu guante.
Exacto.
Pero bueno, bromas aparte, habrá que tener cuidado con esta tecnología que estará muy pronto presente en nuestros días.
Lo tendremos mucho cuidado. Cele Díaz, gracias por acercarnos las novedades tecnológicas y hacernos abrir los ojos de lo que vendrá en el futuro. Aunque solo sea para reconocernos ocularmente. Cele, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Pulpo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Conoces a alguien que se apellide Titos? 100 personas con este apellido se han reunido en Piñar, en Granada. Al parecer su origen está en este pueblo.
Juan Rodríguez Titos. Profesor, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿quién fue el primer Titos?
El primero es muy difícil saberlo.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matrículate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Las 5:36 de la mañana, hora menos en Canarias, en directo estamos en COPE poniendo las calles. César Augusto, Cádiz, RL Ochoa, Miguel Verdeje, Mercedes Hernando, Marcelo Pérez, Conrado Martínez, son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles, a los que menciono y le agradezco que lo hayan hecho. Muchas gracias, ponedores. Fíjate, si hay un yacimiento que nos ha dado sorpresas y alegrías en las últimas décadas, sin duda alguna es el de Atapuerca. Gracias a los descubrimientos y a las investigaciones que se han producido en la zona, hoy podemos decir que conocemos mucho más de cómo eran nuestros ancestros cuando vivían en la península ibérica. Vamos a hablar ahora en directo a las 5:36 con Eduard Carbonell, codirector de Atapuerca. Eduard, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Estamos bien y además con muchas ganas de conocer cosas de allí. Para quien aún no lo entienda, ¿qué supone a nivel científico e histórico descubrir todo lo que se ha encontrado hasta el momento en Atapuerca?
Casi no nos acordamos, fallamos 40 años, pero la verdad es que Atapuerca nos ha dado grandes alegrías, como por ejemplo saber dónde se encuentra en la primera acumulación de cadáveres en la historia, una especie nueva, las primeras pruebas de canibalismo, los restos más antiguos de Europa Occidental, en fin, podría continuar y sería muy aburrido. Es verdad que Atapuerca contribuye de forma muy importante a saber cómo funciona la evolución humana en Euroasia y en el mundo.
Mira, Eduard, te hemos llamado porque se abre al público el 17 de junio una cueva de hace 2 millones de años, la Cueva Peluda. ¿Está dónde está?
La Cueva Peluda está en la trinchera del ferrocarril, entrando a mano izquierda. Y es una cueva, hacía mucho tiempo que estábamos discutiendo que la gente cuando visita Atapuerca ve la trinchera, pero la trinchera es un corte longitudinal, un poco curvo, y ven las cuevas en los terraplenes y cortadas. Y esta cueva es entrar dentro y ver cómo era antes de que el ferrocarril rompiera la estructura de las cuevas. Está a la entrada a mano izquierda, es una cueva preciosa, de un recorrido corto, pero donde se pueden ver las estalactitas, las estalagmitas y los rellenos, como los rellenos exteriores donde se visitan los grandes yacimientos.
¿Y por qué la llamáis Cueva Peluda?
Pues sí, entonces es muy bonito, peluda, porque las raíces de las encinas penetran por las diaclasas del techo y sale como barbas. y barbas, que son las raíces que con la humedad captura la humedad de la cueva para continuar creciendo. Por eso se llama la cueva peluda.
Uh-huh. Estamos hablando con Eduard Carbonell, codirector de Atapuerca. Eduard, tengo entendido que llegar hasta ella y adentrarse, pues como que no es nada fácil. Esto me imagino que no es para todos los públicos, ¿no?
Sí, es fácil. Pero ¿es fácil? Bueno, para todos los públicos, si una persona no tiene pues ningún problema y es una persona pues joven y tal, hay una pequeña entradita que no hemos tocado nada, no queremos y tal, y después ya es un recorrido caminando que cualquier persona puede practicar, excepto claro que no que esté imposibilitado para hacerlo.
¿Y qué se va a poder ver, Eduard? ¿Cómo es su interior?
Veremos algo muy bonito, que son los rellenos. Veremos cómo se desarrolla una cueva, veremos qué es, cómo son las diaclasas, cómo son los aportes que llegan del exterior y se meten dentro, y veremos lo que es en miniatura los grandes yacimientos que estamos excavando.
Fíjate, hasta ahora además de las visitas eran exteriores, y ahora pues va a ser más fácil hacerse a la idea de cómo es ese mundo que conserva el aroma de la prehistoria.
Yo creo que es impresionante. Los que conocemos esta cueva desde hace muchísimo tiempo, yo te lo estoy comentando, es como una especie de visita en miniatura de las grandes cavidades donde se han rellenado para que haya los fósiles arqueológicos y paleontológicos. Y además transcurre prácticamente paralelamente a lo que es la trinchera de Ferrocarril. O sea que si haces esta visita, la visita a la trinchera, vas a tener en la cabeza cómo realmente eran las cuevas que van a visitar antes de que se cierre la trinchera.
Pues fíjate, Eduard, me estoy yo preguntando ahora mismo cuánto tiempo puede haber tardado en crearse esa cueva.
Esas cuevas tienen todas, pues a lo mejor las más antiguas, desde 2 millones de años.
2 millones de años, madre mía. Fíjate, esta cueva se descubre por las obras del ferrocarril antes de que se supiera pues todo lo que albergaba en la zona. Me imagino que no lo esperabais.
Esta es una cueva que los propios constructores de ferrocarril hacen unas perforaciones y se encuentran con esta entrada, y desde algunos llamaban la cueva de la vía, y desde prácticamente el siglo XIX se conoce.
Estoy alucinando con lo que nos estás contando. También me imagino que lo que no se han encontrado han sido restos humanos, pero sí, en cambio, se han encontrado herramientas. ¿Esto a partir de ahora qué es lo que va a suponer?
No se han encontrado restos humanos. Es un yacimiento que probablemente en el futuro se pueda excavar, pero de entrada, como hay tantos yacimientos en Atapuerca, tampoco tenemos un interés primordial.
Me imagino. Eduard, ¿ha variado mucho de cómo debía de ser esta cueva hace miles de años o como la conocemos ahora? ¿Esto se puede saber por vuestros estudios?
Vamos a ver, probablemente los últimos miles de años ha permanecido igual, que eso es lo bonito, ¿no? Pero efectivamente ha evolucionado. Pero los últimos miles de años, esta cueva, como estaba cerrada, ha permanecido obturada y está igual que los últimos decenas de miles de años.
Es que además, Eduard, he leído que se han encontrado grafitis de los años 20.
Porque cuando se hizo el ferrocarril, pues los mineros lo abrieron y al quedar abierta, pues ya a partir de este momento, estoy hablando de hace 100 años, 100 y pico han todas las personas, como hacemos siempre, acercan berradas. Hasta hace 100 y pico de años no había entrado nadie.
Es verdad, es que en un momento de la vida, en una etapa de la vida, nos da por pintar en las paredes. Eduard, con todo lo que se ha encontrado hasta la fecha, se ha podido avanzar mucho en las investigaciones y conocer cómo éramos. Te quiero preguntar, ¿nos queda mucho aún por descubrir?
Oye, estamos al principio. Hemos hecho un peritaje. Solo llevamos 40 años. Probablemente hayamos sacado un 0,01 por 100 o por 1000 los registros.
Qué barbaridad.
Esto es el principio.
¿Y estamos sabiendo valorar lo que tenemos? Lo digo porque los franceses descubren una cueva y lo hacen noticia mundial. Yo ya sé que esto no es cuestión de ser el primero, pero ¿sabemos realmente en España darle el protagonismo que se merece a todo lo que se está encontrando y haciendo en Atapuerca?
No se tiene que andar el primero o el segundo, pero piensa, por ejemplo, en Atapuerca tenemos restos de homínidos de hace 1.300.000 años, restos de homínidos de hace 900.000 años, restos de homínidos de hace 500.000 años, restos de homínidos de hace 200 o 300 mil años. Restos de homínidos, muy pocas cuevas del mundo tienen esta cantidad de registro continuo y sistemático de la evolución humana. Hay muy pocas cuevas en el mundo que tengan riqueza de Atapuerca. No, o sea, no es para presumir de que este país tenemos una cueva importante. Es la verdad, objetivamente.
Las 5:43, 4:43 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles. Edward, ¿cuánta gente hay trabajando alrededor de la Fundación de Atapuerca?
Estamos trabajando con la Fundación y con los institutos y universidades unas 300 personas.
Uh-huh. Unas 300 personas ya son personas, la verdad que son unos cuantos. Recordamos que la Cueva Peluda se podrá visitar desde el 17 de junio y que tiene una pinta como para presumir de haber estado en un lugar con tanta historia y nunca mejor dicho.
Es una maravilla y lo aconsejo a todo el mundo porque va a quedar muy impresionado de ver en pequeño los conductos y cavidades de Atapuerca.
La verdad que es alucinante. Somos de los que creemos que la tecnología está muy bien para seguir creciendo, pero que para avanzar también es necesario conocer qué ocurrió en nuestro pasado. O sea que os animamos a los ponedores, a la gente que nos está escuchando ahora mismo, a que siga la labor que está desarrollando Edual.
Y está claro que esto es para todo el mundo, para que la gente vea lo importante que tiene Atapuerca y lo que se puede aprender viniendo a estos yacimientos.
Yo creo que sí. Edual, un abrazo muy fuerte, hermano.
Igualmente.
Hasta luego. 5:44, hora menos en las Islas Canarias. Ahora vamos a darle la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Estamos bien. Con un poquito de calor, ¿tú qué temperatura tienes por ahí?
Esto es un horno, pero bueno, en fin, es lo que hay.
Son muchos ponedores los que están diciendo que, madre mía, el calor que se está pasando ahora mismo, ¿eh?
Sí, mira, mañana que es Corpus, ¿sí?, y que es un día... Fíjate, Sevilla, Granada y Toledo, muy, muy especial, uh-huh, particularmente aquí en Sevilla también. El calor que va a hacer.
Tremendo, ¿no?
Los que salgan con el chaqué en la procesión del Corpus sostienen ganados una indulgencia.
Lo mismo, o sea, llega...
Voy a tomar mi petróleo.
Llega poquito, medio... A ver cómo te tomas el...
petróleo este de aquí.
Qué bien viene el petróleo, ¿eh?
Mm, bueno.
Sí, sí. Y esto es así, en directo, claro que sí, como tiene que ser. Bueno, pues arrancamos con los Pretenders. Pretenders, ¿por qué los Pretenders? Bueno, los Pretenders, un día como hoy, despedían a una de las piezas fundamentales del sonido de este grupo. Un grupo que funcionó muy bien en 80, que la voz de Chrissie Hynde es de las mejores voces del rock que nos regalaron en los años 80.
Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo.
Y esta canción está muy bien, pero claro, las drogas hicieron que ese bajista se tuviese que apartar de la banda por orden y mandamiento de Chrissie Hynde. Y yo creo que hicieron muy bien.
Pues seguramente, sí, claro.
Me gusta mucho la calidez de la voz, ¿eh?
A mí, fíjate que sabes que no es una década que me emocione.
Miedo, es que me sudan las manos cuando le voy a dar el botón.
Sí, pero sin embargo reconozco que muchas cosas de Pretenders de los 80 están bien.
Uh-huh. Yo tengo aquí, he cogido tres cancioncitas. He cogido lo anterior y lo nuevo que han publicado, que ya te lo puse hace, creo, un par de meses. Pero claro, las canciones de hace tiempo de los Pretenders eran alucinantes. Por ejemplo, canción que yo pinchaba en ciertos momentos en la discoteca Inn en Moncloa. Esta canción, y de verdad, es que era un puntazo colocar esta canción. Y la gente, abracito, besito, venga, que te doy por aquí una cosita. Ven, vente para acá, mira qué bonito. I'm gonna use it. Intention.
Sí, señor.
Mira, el plano del bajo, el juego que tiene, sobre todo por el auricular izquierdo, como el bajo penetra y rodea la canción, ¿eh?
Mm.
Yeah. Pues la historia es esa. La historia es que a él le sacan de la banda y dos días después, el 16 de junio, pues James Honey Scott es encontrado muerto por sobredosis de heroína mezclada con cocaína. La verdad que fue un palo también para Chrissie Hynde, que en ese momento estaba embarazada. Y Chrissie Hynde se aisló durante un montón de tiempo tras la muerte de su compañero, y hasta que se repuso, pues pasaron unos cuantos añitos y tuvo que cancelar gira y todo. Es que muchas veces la droga es un drama en familias y en
no,
trabajo.
Muchas veces
y en
no, siempre.
Es una locura.
Siempre lo es. Es uh-huh. una locura que basta, uh-huh. no aporta absolutamente nada.
Nada.
Alguna evasión peligrosa en un momento determinado y nada más.
Momentánea y que no te soluciona el problema.
Nada.
Y ya está. Y esto es lo último que publicaron los Pretenders, que lo hacen además junto con Neil Tennant, uno de los integrantes de los Pet Shop Boys.
Ya ves tú, para mí los Pet Shop Boys ya no es lo mismo.
A mí los Pet Shop Boys me parecieron espectaculares. Me encantaron. Y de vez en cuando ya sabes que los pongo aquí en Poniendo las Calles. Y son canciones que fueron diferentes a todo, ¿eh? Cuando salieron ellos no había nadie igual.
Bueno.
A mí me la sopla. Te ha faltado decir, a mí me la sopla, ¿no?
Hombre, ese lenguaje no es.
Ya, pero bueno. Oye, ¿te fijaste en la chaqueta azul de Pablo Iglesias ayer? Que la chaqueta le cubría pasado los nudillos. O sea, ¿tanto cuesta darle dos vueltitas a la chaqueta para que se asome,
sí,
la camisa?
Ponerte una que te vaya bien.
Claro, que sea la tuya, ¿no?
Claro.
Es espectacular. Bueno, más canciones que tienen algo que ver con la fecha de hoy. Más que nada, un día como hoy, en el 86, moría Benny Goodman. Benny Goodman era uno de los grandes, era uno de los tíos capaces de hacer unos sonidos maravillosos, y esta canción del Shane, Shane, Shane me parece fundamental. Nacía en Nueva York, y me imagino que este es de los tuyos.
Sí, claro, Benny Goodman, cómo no, tú dirás. Mira qué bueno está levantarse con algo de Benny Goodman, ¿ves?
Hombre, es diferente. Clarinetista de swing, director de Big Band de la Edad Dorada del Jazz. Además, dominaba perfectamente el swing, tenía un sentido del ritmo espectacular y era todo un señor. A mí estas personas que te tocan esto con un smoking me llaman mucho la atención, ¿eh?
Ay.
Pero un 14 de junio de 1996 se nos iba una de las mejores voces que nos ha regalado la música. Moría Ella Fitzgerald.
¿Qué año?
14 de junio de 1996.
96. ¿Tanto hace ya?
Vale. Pues sí. Han pasado ya unos añitos, ¿eh?
Stars shining bright above you.
Qué pedazo de canción.
Maravillosa.
Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me.
Nació en Virginia en el 17 y a los 15 años pues ganó un concurso amateur con el mítico Teatro Apolo de Harlem. Esta mujer lo ha pasado mal porque ha estado bastante enferma. En el 93 le tuvieron que amputar las piernas. Tuvo problemas también con el alcohol, pero siempre tuvo muy buenos amigos que la rodearon, la respetaron y la protegieron. Y la verdad que ha hecho canciones que pasarán a la historia. Por ejemplo, Louis Armstrong, la amaba.
Fíjate qué pareja irrepetible, ¿eh?
Absolutamente.
Just
Cuando grababa los discos, muchas veces se ponía a llorar porque tenía miedo que fracasara. No quería que ese disco no funcionase o que esa canción no gustase. No salía durante días del estudio y se quedaba a dormir tapada con dos mantas en la propia sala de grabación.
Angelito mío.
Era, claro, una persona que quería que saliesen las cosas bien y no quería salir para no perder la esencia del estudio.
Mira que dos, por favor, que dos.
Es que es la canción y son los dos, es espectacular.
Just saying this, sweet dreams, dreaming, till
something's fine, you keep dreaming, gotta keep dreaming. María del Mar está ahora mismo en Nerja, escuchándonos. Dice, es impresionante poner COPE y escuchar a Ella Fitzgerald.
También es impresionante estar en Nerja, ¿eh? Que se está muy bien en Nerja.
También.
Muy bonito. Además, el tío eso te coge. Tú esa zona la conoces bien,
¿no? Hombre, ya ves, de aquella zona me la he pateado, pues, de vacaciones y de bolos y de conciertos y de todo aquello. Maravillosa situación. El Check to Check, otra de las grandes canciones de Ella Fitzgerald. Vendió más de 40 millones de discos esta mujer, que se nos iba un 14 de junio del 96. I'm in heaven. Y aquí con Louis Armstrong. My heart beats so that I can hardly speak. Pues Herrera, yo ya te la he dado. Ahora te toca a ti terminar de poner las calles porque es
que tú de Ella Fitzgerald hablar de la moción de censura,
¿no? Qué pereza, ¿no?
Yo me he quedado aquí con un grandes éxitos.
Hombre, claro, pero ahora es para que digas a toda España, acércate sin veranas.
Así más me lo dais todos.
Te lo doy,
Catis. Te lo doy, Catis. Cámara en Bef.
Tepitos.
Y más pastas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.